Bienvenidos a Travesía Nacional. Durante una hora les proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Y cuando uno se adentra en una travesía se pregunta qué significa exactamente travesía. Y vamos al diccionario, ¿no? Travesía, dos acepciones que me gustaron de manera particular. Distancia entre dos puntos de tierra o de mar, calle o camino corto que une dos caminos más importantes. Y me quedo con la segunda, ¿no? Un camino que une otros caminos. Es la idea nuestra, acercar caminos, en este caso acercar regiones, puntos del país con su cultura, con su tonada, con su geografía, con su música. La propuesta de Travesía Nacional. Comenzamos este segundo programa por la Patagonia Argentina. Esta vez vamos a Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Allí tenemos a Franco Darío Rubén Paz, miembro de la Asociación Huellas Patagónicas y director de Radio Nacional Río Turbio. El tema, la pronta declaración del Honorable Senado de la Nación, que declarará al municipio 28 de noviembre como capital nacional del cóndor andino. ¿Es así, Franco?
Sí, es así. Un gusto, Guillermo, de hablar con vos y con todos ustedes. Y bueno, es así, es un proyecto que se hace desde el diputado por el pueblo de la localidad de 28 de noviembre. Recordemos que el 28 de noviembre está pegado a Río Turbio, es una de las localidades que integra la cuenca carbonífera. Y bueno, presenta un proyecto que es enviado a una senadora de la provincia de Santa Cruz para que se declare a 28 de noviembre capital nacional del cóndor andino. Y bueno, estamos con mucha expectativa de que esto se pueda dar, que se pueda concretar esta designación, porque le daría a esta localidad de la cuenca carbonífera, que sería 28 de noviembre, una identidad, ¿no? Uh-huh. Una identidad turística que serviría de alguna manera fuertemente para empezar a promocionar ese pueblo lindo que es 28 de noviembre, que un dato lindo que te cuento es, si vos venís por la Ruta 40, saliendo desde Cabo Vírgenes, que es el kilómetro cero de la Ruta 40, ingresás a la cordillera y el primer pueblo cordillerano es la localidad de 28 de noviembre. Después ascendés 11 kilómetros y está Río Turbio. O sea, que tenga 28 de noviembre la designación de capital del cóndor, que esté incluido dentro de la Ruta 40, es verdaderamente un golazo. Así que bueno, se está esperando con ansias esa designación, Guillermo.
Ajá. Franco, ¿y por qué capital nacional del cóndor? ¿Cuál es la importancia de esta ave?
Bueno, desde esto tiene que ver precisamente con una cuestión también histórica. Desde el año 2012 se comenzó a hacer un trabajo con la universidad en conjunto, la Asociación Huellas Patagónicas, la universidad y los municipios, para empezar a conocer sobre la especie, el cóndor andino. De allí, en el año 2006, este proyecto lo toma fuertemente la localidad de 28 de noviembre, junto con Huellas Patagónicas, y se empieza a impulsar este trabajo para que, a través del estudio y la conservación de esta especie, que es un símbolo de los Andes, y que en muchos lugares de Sudamérica tiene extinciones regionales, bueno, se pueda convertir como una imagen turística o una imagen representativa. Bueno, después, vos fijate, casi más de 15 años de trabajo ha llevado a que se hagan charlas en las escuelas, que las autoridades de alguna manera tomen la bandera, se apropien en el buen sentido de la palabra del proyecto Cóndor, que la gente lo pueda observar, que además en la localidad de 28 de noviembre, en el hora que vos te pares en el lugar, están los cóndores sobrevolando la zona, y esto por las condiciones geográficas que tiene la localidad de 28 de noviembre, y también por la biología de la especie, ¿no? Que está justo en esta zona y que aprovecha los lugares con cañadones o con valles para poder hacer sus nidos permanentes. O sea, más de muchos años o de 15 años de trabajo ha dado que la comunidad se sienta parte, que tome al cóndor andino como su identidad, y bueno, ahora que se esté dando esto para potenciarlo turísticamente, es un golazo y además abre un abanico de posibilidades y de cosas que son, pero bueno, muy 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 exponenciales en base a un crecimiento de una localidad que no tenía una imagen, que era un pueblo satélite de Río Turbio, por ejemplo. O sea, es un despegue bárbaro a nivel turístico, Guillermo.
Uh-huh. Franco, ¿y cuáles son los atractivos turísticos de 28 de noviembre?
Bueno, 28 de noviembre tiene como cuestión principal, también como te decía, el hecho de estar en la Ruta 40, de estar ubicado en un valle, de estar rodeado de lengas y de ñires, de los bosques típicos de la zona patagónica, de la zona cordillerana, Miles Ilengas, está ubicada en la Ruta 40, como te decía, tiene al Cóndor como una cuestión principal. Vos llegando a 28 por cualquiera de las dos rutas de ingreso, vas a ver cóndores sobre la ciudad. También tiene algo interesante, que es la Reserva Natural Educativa Cerro de la Cruz, que está pegada a la Ruta 40 también, y donde la gente puede ingresar a caminar por el bosque. Hay una escalera hecha con madera en el lugar, y en donde uno puede caminar por un lugar interesante, de bosques, de altura, estamos hablando de Lengas y también de un irantal bastante interesante, y poder observar aves, que es lo que también está potenciando la Municipalidad del 28 de noviembre y el pueblo, que es la observación de las aves, una cuestión interesante. O sea, vos podés llegar a observar aves del bosque, observar al cóndor andino y estar en un pueblo cordillerano, que eso le da una cosa interesante, un gustito lindo cuando retomás la Ruta 40, ¿no?
Uh-huh. Como miembro de la Asociación Huellas Patagónicas, ¿cuál es el rol de esa asociación?
Bueno, nosotros lo que hace la Asociación Huellas Patagónicas es la valoración de los patrimonios naturales, culturales, históricos y turísticos de la zona. Y lo que se hace es charlas de concientización, de educación ambiental y de proyección turística. Por ejemplo, la Reserva Cerro de la Cruz fue creada por la Asociación Huellas Patagónicas. Y después, desde allí, ya va a cumplir 7 años esta reserva, ha generado de alguna manera, o sea, ha generado como un atractivo turístico fuerte en 28 de noviembre. Entonces, este tipo de cosas hace que una asociación como esta tenga un peso bastante considerable en estos desafíos turísticos que se puedan dar. O sea, tratar de unir la educación ambiental con la proyección turística. Y eso es lo que, bueno, se ha logrado, ¿no? Que ahora se pueda estar dando cuenta de que 28 se declare como capital nacional del cóndor, muestra que ha hecho un trabajo muy bueno Huellas Patagónicas en todos estos años de trabajo, ad honorem, que eso es importante para tener en cuenta. Ninguno de los integrantes de la Asociación Huellas cobra un peso por nada. Hemos hecho publicaciones de libros, distintas cuestiones de educación ambiental, todo bajo una filosofía de trabajo genuino y de una concientización y un trabajo altruista que hacen cada uno de los integrantes de esta asociación, ¿no?
Muy bien. La última. Tenés un programa ahí en Nacional Río Turbio. ¿De qué trata tu programa de radio?
Bueno, el programa que tenemos aquí en Radio Nacional se llama casualmente Huellas Patagónicas y lo que intentamos es hacer esto, ¿no? El hecho de la educación ambiental, los atractivos turísticos, cómo poder orientarlos a personas que trabajan con este tipo de cosas, abarcando la parte regional de la provincia de Santa Cruz, la zona de Magallanes y de Tierra del Fuego, para hablar con cada uno de los actores que estén involucrados en la conciencia ambiental, en los trabajos turísticos, en las potencialidades que pueden haber en la zona, en el estudio ornitológico, que es como una cuestión principal. En el sentido de, fuera de la función de director, mi hobby es la ornitología y en ese sentido apuntamos a eso, a que la gente pueda conocer qué especies de aves son las que tenemos, por qué es necesario protegerlas, porque son primero indicadores perfectos de cómo está el ambiente y además de tener un contacto con cada uno de los que hacen los mismos trabajos en distintas localidades, ¿no? Uh-huh. De la provincia, de la zona de Magallanes, que estoy hablando del lado chileno, y también de Tierra del Fuego. O sea, es unir todas las voces y poder escucharlas, ¿no? Esa es la intención. Y bueno, funciona, trabajamos en el programa con un guía de montaña, que es Santiago Larcón, una médica veterinaria que es Alicia Helin, que junto con el marido Cristian Pesín están especializados en el rescate y la atención de cóndores aquí en la zona patagónica y de especies silvestres. O sea, con ellos armamos un equipo interesante. Hay una técnica en turismo que es Silvana Bilbao. Con ellos hacemos una simbiosis interesante para poder mostrar los atractivos, las cosas y la valoración de nuestros lugares que tenemos en la cuenca y en toda la zona patagónica, ¿no?
Muy bien, hermosa tarea, Franco, ¿eh? Y ojalá la próxima conexión sea cuando ya 28 de noviembre esté declarado como capital nacional del cóndor andino.
Sí, estamos muy ansiosos, estamos esperando eso. Como te decía hace un minuto, Guillermo, nos va a dar identidad a una localidad y que, bueno, las autoridades se hayan, en el buen sentido de la palabra, apropiado el proyecto, impulsado esto en el Senado, es verdaderamente un golazo para una comunidad que va a tener su identidad turística a través del cóndor andino. Es más, ya a 28 de noviembre, que tiene un nombre muy particular, ¿no? Se le está llamando como el Valle del Cóndor. O sea, está cambiando toda su esencia también.
Muy bien, Franco, muchísimas gracias. Fue el informe de Franco Darío Rubén Paz, miembro de la Asociación Huellas Patagónicas y director de LRA 18, Radio Nacional Río Turbio.
Hasta las 18, Travesía Nacional, en la radio de todos.
Y seguimos en la Patagonia Argentina, nos vamos ahora a la provincia de Chubut. LRA 55, Radio Nacional Alto Río Senguer, el informe de Janet Sandoval con la edición de Martín Barrera.
Alto Río Senguer es una localidad del sudoeste de la provincia del Chubut, Argentina, cabecera del departamento Río Senguer. Está localizada sobre la margen norte del curso superior del río homónimo, a la vera de la ruta nacional número 40, que vincula el área cordillerana de norte a sur, mediante varias rutas provinciales, y la ruta nacional número 26, que se toma en la localidad de Río Mayo, siguiendo hacia el sur la citada ruta número 40, se comunica con Comodoro Rivadavia en la zona costera atlántica.
El caudal poderoso del río se desplaza, bajando desde el vientre profundo del Fontana, bajando desde el vientre profundo del Fontana.
Nuestra localidad se encuentra sobre la margen norte del río del mismo nombre, que nace en el lago Fontana. Este nombre habría sido tomado de una expedición que descubrió la zona y significa paso del río. Este vocablo tehuelche, Sengel, haría referencia a un vado y no al río mismo. Al oeste del centro urbano, el paisaje de los Andes patagónicos se manifiesta mediante la presencia de bosques y montañas nevadas, así como de los lagos Fontana y La Plata, en tanto que hacia el sur se desarrollan extensas llanuras sin árboles denominadas pampas.
A este Senguer le canto, a este halcón peregrino, nocturnal silencioso, caminador de siglos.
Su principal actividad económica es la ganadería y, en menor medida, bovinos. El clima de Senguer es templado, húmedo, frío, con vientos desde el oeste y abundantes lluvias. En verano, la temperatura asciende hasta los 30 grados. El invierno es riguroso, con importantes heladas y nevadas en los meses de junio, julio y agosto.
El Senguer sigue su curso, su milenario camino.
Ubicados a unos 50 kilómetros de distancia de Alto Río Senguer, casi al límite con el hermano país de Chile, se encuentran los lagos La Plata y Fontana. Caracterizados por estar conectados con su origen glaciario, se desarrolla en un valle y da como resultado el nacimiento del río Senguer. Cuenta con una superficie aproximada de 125.000 hectáreas, caracterizadas por la presencia del bosque andino patagónico, con ejemplares de lengas, ñires y coigües. Las aguas del lago La Plata se vierten en el lago Fontana gracias a la conexión que otorga el río Unión, constituyendo un destino interesante para la actividad de pesca con mosca deportiva. Además, cuenta con otros sitios de interés turístico como la Cascada de la Virgen. Es una de las sorpresas que Alto Río Senguer tiene para sus visitantes. Luego de recorrer un agreste sendero camuflado por los bosques de lengas, se podrá descubrir el majestuoso salto de agua cayendo por las rocas y salpicándolas. El agua se arroja desde las alturas para luego retomar tranquilamente el curso que le dio origen, dando como resultado un espectáculo imperdible. En el lugar se instaló un mirador que permite obtener las mejores vistas panorámicas del lago Fontana y una imagen de la Virgen de Lourdes, que todos los años recibe una fervorosa peregrinación.
Desde Río Senguer, Chubula, provincia, sale una manada rumbo a Solanet, y son los criollos del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel.
En nuestra localidad se realiza una celebración popular que lleva el nombre de los legendarios caballos criollos, Gato y Mancha, que recorrieron heroicamente miles de kilómetros para unir América hasta llegar a Nueva York, Estados Unidos, partiendo el día 23 de abril de 1925 en una de las odiseas más famosas del siglo XX. En honor a ellos, comenzó a realizarse en el año 2010 esta fiesta popular que cada vez tiene más convocatoria en Alto Río Senguer. Todo comenzó con el sueño de un maestro suizo, Aimé Schiffel, que estaba interesado en demostrar las cualidades de la raza criolla. El doctor Emilio Solanet, un criador de caballos criollos de la provincia de Buenos Aires, le facilitó a Aimé dos caballos, Gato y Mancha. Sus nombres se referían a sus características. Gato era de un pelaje gateado, con patas robustas, pescuezo corto y grueso. Y Mancha era un overo rosado, manchado. Ambos habían pertenecido al jefe indio Liempichún de la zona de Alto Río Senguer. Desde allí los habían trasladado a Sarmiento y luego en un arreo llegaron hasta la estancia El Cardal, cerca de Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires, tras recorrer 1.600 kilómetros. En el año 1925, desde la Sociedad Rural de Palermo, en Buenos Aires, partió Aimé con los caballos Gato y Mancha. El desafío era llegar a los Estados Unidos. Los dos caballitos criollos y el maestro suizo protagonizaron la odisea. El viaje duró aproximadamente 3 años. Gato, Mancha y Aimé fueron recibidos con todos los honores en Estados Unidos por el presidente Calvin Coolidge en la Casa Blanca en 1928.
El día que me vaya, que sea por la tarde, mi sueño un remolino por el centro del cauce, mi sueño un remolino por el centro del cauce. A este Senguer le canto, a este halcón peregrino, nocturnal silencioso, caminador de siglos. A este Senguer le canto, porque es el río mío, Senguer mío, Senguer, Senguer.
El informe de Janet Sandoval, de LRA 55, Radio Nacional Alto Río Senguer. Y la voz que escuchábamos, la del cantautor patagónico Oscar Payaguala, perteneciente al pueblo Aonikenk, más conocido como Tehuelche, y protagonista de una película sumamente interesante llamada Tiempos Menos Modernos, Oscar Payaguala. Música de la Patagonia, Hugo Jiménez Agüero.
Amanece en el sur y en el silencio las sombras del trabajo se despiertan, arando circunstancias e injusticias, amontonan voluntades y paciencia. Un solo árbol, un solo nido, un solo pájaro en el aire. Amanece en el sur y la esperanza es la esperanza al fin, no es una guerra, es la batalla a todos los olvidos, a los que han sometido a nuestra tierra. Pero estamos en el aire y en el río, en la meseta y en la cordillera, en el valle verdor de las manzanas, en el riel de línea sur que aún espera. Estamos en el cóndor de los Andes y estaremos allí mientras nos quede. Un solo árbol, un solo nido, un solo pájaro en el aire. Amanece en el sur y entre las flores aparecen casi siempre las espinas, vendiendo sus espejos de colores, sin importarles lo que contamina. Un solo árbol, un solo nido, un solo pájaro en el aire. Aparece en el sur y en las nevadas vuelven las viejas huellas del abuelo que se murió esperando que se cumplan
las promesas que siempre nos hicieron. Pero estamos en el aire y en el río, en la meseta y en la cordillera, en el valle verdor de las manzanas, en el socavón de Sierra Grande que aún espera. Estamos en el cóndor de los Andes y estaremos allí mientras nos quede. Un solo árbol, un solo nido, un solo pájaro en el aire. Un solo árbol, un solo nido, un solo pájaro en el aire. Un solo árbol.
Y estaremos allí mientras nos quede un solo árbol, un solo nido, un solo pájaro en el aire.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Y cuando uno viaja, cuando uno es viajero y va a un lugar en particular y dice, ¿dónde comemos? ¿No? Uno dice, bueno, pero ¿cuáles serán las condiciones de este restaurante, en este caso en este municipio? Si usted tiene dudas con respecto a eso y la idea es permanecer mucho tiempo en ese lugar, bien podría acercarse al municipio y preguntar cuáles son las normativas vigentes en este lugar en cuanto a restaurantes y ese tipo de cosas. Y para quienes vengan a la ciudad de Buenos Aires, hay una normativa. Esa normativa está en la voz de Carolina Valverdi desde LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires.
Comer afuera suele ser un placer y un gusto que cada tanto la gente elige darse. Ahora, cada vez que llega la cuenta también a veces, hay ciertos ítems que la gente no sabe si tiene que pagar, no tiene que pagar, si le corresponde. Bueno, para todo esto hay ciertas leyes y disposiciones que rigen cuáles son los derechos de los consumidores en este tipo de locales de restauración. Por ejemplo, una de las preguntas más habituales suele ser si nos pueden cobrar el servicio de mesa o cubierto cuando voy a un restaurante. La respuesta es que sí, sí te lo pueden cobrar, pero siempre y cuando te den una copa de agua por persona de 250 centímetros cúbicos, un pan tradicional o dietético a tu elección, un producto de panera que sea apto para celíacos o libre de gluten. Recordemos que uno de cada 10 argentinos sufre de esta enfermedad. Sal modificada, libre de sodio, como opción a la sal tradicional. Todos estos requisitos están comprendidos dentro de lo que marca la Ley 4407 del Código de Habilitaciones y Verificaciones del Gobierno de la Ciudad. Vale destacar que está prohibido cobrar el servicio de mesa a los menores de 12 años. Es más, el restaurante que cobra el servicio de mesa a los chicos puede llegar a ser multado. Siguiendo con el tema de las personas que sufren de celiaquía, ¿ustedes sabían que tanto restaurantes como bares deben ofrecer una opción de menú libre de gluten, o sea, sin TAC, que es sin trigo, avena, centeno y cebada? Esto está comprendido dentro de la Ley 27.196 de enfermedad celíaca. Para más información con respecto a esta enfermedad y a los derechos de consumidores celíacos, pueden dirigirse a www.celiaco.org.ar. Por otro lado, la resolución del Gobierno de la Ciudad 46798/93 indica que los dueños de restaurantes, bares o confiterías en la ciudad deben permitir el uso de los baños a todas las personas que lo pidan, aún así no hayan consumido nada en el local. Debemos recordar, por otro lado, que la Ley 26.905 acerca del uso de la sal, esto rige a nivel nacional, no puede haber, por ejemplo, saleros exhibidos en las mesas, sino que es necesario que uno mismo pida al mozo o a la persona que lo está atendiendo la sal para agregarle a su comida o a su menú. Por otro lado, los restaurantes de la ciudad de Buenos Aires deben tener menú con comida sin sal agregada. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, las cartas con el menú deben tener escrito: el consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud. las personas con discapacidad visual en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y municipios también de algunas provincias, los restaurantes y bares están obligados a tener cartas escritas en braille para facilitar la consulta del menú a una persona con discapacidad visual. Esto, por ejemplo, está comprendido dentro de la ley 14.272 de la provincia de Buenos Aires. Por último, vamos a destacar el caso de un cliente en un bar de Rosario que pidió amablemente si podía cargar su notebook en el local, pero se encontró con la amarga sorpresa que cuando le trajeron la cuenta le estaban cobrando por la luz que había utilizado para cargar su computadora personal. Esto es legal, en tanto y en cuanto el local exhiba carteles donde esté precisamente aclarado que puede ser que el uso de la luz del local tenga un costo extra en la facturación total. Para tener más información acerca de tus derechos como consumidor, hacer un reclamo o una denuncia, pueden dirigirse a la página de defensa del consumidor, esto es www.consumidor.gov.ar, o al teléfono para consultas, que es 0800-666-15180. El desarrollo de una buena gastronomía también depende de nosotros como consumidores, que exijamos cada vez más a los que nos proveen de estos servicios.
Nuestra compañera es Carolina Valverde. Y este informe que es de suma utilidad, repito lo que dije en la introducción, en la presentación de la nota, ¿no? A veces son pequeños detalles que bien vale tener en cuenta antes de ingresar a un lugar para después no pasar por esos sobresaltos que no son de lo más agradables. Así que, viajero, el municipio y la normativa vigente para ese municipio es lo más adecuado.
Travesía Nacional. Argentina en la Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
Y nos vamos a la provincia de San Luis. Comunicación con Nicolás Roldán, de la agrupación Mountain Bike, Villa de Merlo, San Luis. Nicolás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Gracias por la atención y por el llamado.
Muy bien. Mountain Bike o ciclismo de montaña, ¿es así? ¿Está bien?
Exactamente, sí. Es una de las ramas de esta disciplina tan linda que es el ciclismo, el andar en dos ruedas. Y bueno, acá en la Villa de Merlo, como tenemos al pie de la Sierra de Comechingones, es una de las disciplinas que más se han adaptado a los ciclistas de acá de la zona.
Ajá. ¿Y cuáles son las características particulares del ciclismo de montaña?
Y mira, lo que tiene en particular el ciclismo de montaña, al menos de los grandes grupos que hemos podido compartir, no solamente acá en la villa y en la provincia, sino a lo largo de todo y a lo ancho de todo el país, es que el ciclismo de montaña es una disciplina que, bueno, como lo dice la palabra, se maneja mucho sobre camino de tierra, sobre senderos, sobre campos, sierras e incluso también montañas, y tiene la particularidad, con el mayor de los respetos a todas las disciplinas, es que el ciclista de montaña es un poco más solidario porque conoce y entiende por ahí las adversidades a las que muchas veces se tiene que enfrentar. Entonces eso hace que se generen grupos realmente muy lindos de ciclismo y de pedaleo que hacen que se crezca mucho el deporte en general en todo el país. Uh-huh. Pero como disciplina se maneja sobre todo por fuera de lo que es el camino convencional.
Uh-huh. Nicolás, pero tiene que haber una preparación, ¿no? Es decir, ¿una formación previa para hacer eso?
En realidad, cualquier persona puede hacer ciclismo en montaña. No hace falta por ahí tener una bicicleta muy cara o sí el equipamiento adecuado. Cualquier persona que pueda tener una bici y que tenga un poquito de ganas puede empezar. De hecho, yo fui uno de ellos que empezó con muy pocos kilómetros. Y bueno, después uno va creciendo con esta pasión que lo va moviendo y va subiendo los niveles de entrenamiento. Pero para poder disfrutarlo, sí es necesario, dentro de lo posible, contar con un equipamiento apropiado que te permita no solamente disfrutar de la bicicleta, sino también poder hacerlo de manera segura, ¿no?
Uh-huh. Y ahí en Villa de Merlo, ¿quiénes se hacen cargo de ese entrenamiento previo o recomendaciones previas?
Bien, acá nosotros en la Villa de Merlo, hace un tiempo atrás había dos asociaciones, que una era de ciclismo de ruta y la otra de ciclismo de montaña, que éramos nosotros. La de ciclismo de ruta, por cuestiones personales del equipo, se perdió, y bueno, la agrupación Mountain Bike Villa de Merlo lleva más de 14 años conformada, o sea que ya lleva una trayectoria bastante importante en la villa y en la provincia. De hecho, somos una de las más importantes en la provincia. Y bueno, en los últimos años hemos hecho como un núcleo, no sé si está bien dicha la palabra, de todas las actividades de ciclismo, de manera que todas las personas que practican este deporte se vean representadas a nivel profesional, a nivel amateur, a nivel de ciclismo de ruta, ciclismo de montaña, ciclismo de descenso, que es otra de las disciplinas también que se abren de este ciclismo. Y bueno, la idea es justamente formar parte y hacer formar parte de todas las actividades y de todos los niveles, desde los más chiquitos con 5 o 4 años que comienzan a andar en bicicleta hasta ciclistas profesionales que hoy por hoy están compitiendo a nivel internacional acá en la villa.
¿La agrupación organiza competencias también?
Sí, la agrupación, por suerte, como te decía, esta trayectoria ha hecho que la experiencia haya hecho una madurez en la agrupación que se ha dividido en distintas partes. Una de ellas son competencias, son actividades de competencia, de las cuales la más importante es el Rally Bike Villa de Merlo, que se desarrolla, este año se va a desarrollar el 30 de septiembre, generalmente en la primavera se hace la fecha, y después, bueno, tiene salidas también de cicloturismo. Después tiene distintas organizaciones de carreras también a nivel provincial durante el año, pero la más importante y de nivel nacional es la que se realiza en septiembre. Y después también tenemos actividades para la gente que hace cicloturismo, que desea solamente salir a pasear sin pos de hacer un tiempo o de competir con alguien, sino simplemente pasear. Todos los sábados sale un grupo bastante importante, entre 60 y 80 ciclistas todos los sábados, a conocer la villa y a disfrutar de los momentos también.
Nicolás, ¿cuáles son los o las recomendaciones básicas para quien hace ciclismo de montaña?
Nosotros lo que siempre recomendamos, por ahí nosotros primordializamos sobre todas las cosas, es la seguridad. De hecho, en la agrupación se está armando ahora la sede oficial, que gracias a la ayuda del gobierno municipal y bueno de otras entidades pudimos acceder a un terreno y estamos accediendo a todas las cuestiones que tienen que ver básicas para poder armar una sede en donde se va a realizar ya un espacio físico para la agrupación, donde va a haber una escuela, va a haber distintas pistas de ciclismo y bueno, todos los ciclistas van a tener su lugar como si fuera una especie de club para que vayan a pasar su tarde, su momento, o su entrenamiento, o su aprendizaje. Lo que nosotros siempre tenemos atención es en la seguridad, y de hecho la agrupación cuenta con equipos extra para distinta gente que se vaya sumando y que no tenga o no pueda acceder a este tipo de equipamiento. Llámese cascos, muchas veces son importantes los guantes, por ahí si los chicos son menores tenemos rodilleras, tenemos coderas, que es a lo que siempre primordializamos. Y después en base a eso siempre optamos para la gente que lo quiere hacer con la mera intención de divertirse, que ellos se sientan cómodos con la bicicleta, con la ropa, como ellos realmente se sientan bien, es como tienen que salir.
Muy bien. Nicolás, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por el llamado y bueno, gracias por promocionar el deporte y no solamente el deporte a nivel nacional, sino las distintas agrupaciones que están en todas las provincias.
Nicolás Roldán, de la agrupación Mountain Bike Villa de Merlo, San Luis.
Linda y sencilla. ayer cuando iba la trilla.
Tema musical que escuchábamos, la gran cantante Luciana Yuri, una voz muy particular con una recreación de un clásico de la música de Cuyo, Ayer cuando iba a la trilla. Ahora nos vamos a la provincia de Salta, noroeste argentino, para escuchar el informe de LRA 25, Radio Nacional Tartagal, en la voz de Claudia Slava.
La belleza de las yungas salteñas toma las formas más inesperadas en el paraje Yariguarenda, un paraje ubicado entre los cerros del norte salteño, en donde la fe y la naturaleza son los protagonistas de enamorar a quienes deciden recorrer su geografía. Yariguarenda, que en voz guaraní significa lugar de sapos o ranas, se encuentra a unos 13 kilómetros al norte de la ciudad de Tartagal. La belleza de sus paisajes, correspondientes a la selva de montaña, se fusionan con la fe de miles de personas que, año a año y cada tercer domingo del mes de agosto, recorren la ruta nacional número 34 desde diferentes lugares de la provincia, muchos de ellos a pie, para llegar al santuario de la Virgen de la Peña. La creencia popular dice que la Virgen es muy milagrosa, tanto que su devoción convoca en su día a más de 100.000 peregrinos de Argentina, Bolivia y Paraguay, movidos por los numerosos testimonios que a lo largo de los años aseguran haber visto a la Virgen en la ladera de uno de los cerros de Yariguarenda. Es en medio de esas serranías que en los primeros años del siglo XX, según dice la cultura popular, comenzaron las apariciones de la Virgen, que más tarde adquirió el nombre de Virgen de la Peña. Se estima que la devoción comenzó entre los años 1907 y 1908, cuando la Virgen se le apareció a doña Romualda Burgos una tarde, mientras la mujer estaba en su patio con familiares y hacheros tomando unos mates. Romualda dirigió la mirada hacia la Sierra de San Antonio y comenzó a exclamar que la Virgen se hallaba en el cerro. Se dice que, pese a que sus compañeros no la vieron, la noticia corrió por toda la región y desde entonces comenzó a crecer el fervor, a tal punto que los lugareños consideran la zona como un lugar sagrado. Como cada año eran más y más los fieles que se acercaban al peñasco para poder observar la imagen de la Virgen entre las piedras, en la década del 40 se construyó una pequeña capilla en la base del mismo cerro. Los misioneros franciscanos son hasta la actualidad los encargados de cuidar del lugar. El misionero Pedro María Borghini frecuentaba estos pagos durante los primeros años del siglo XX y daba fe de haber escuchado narraciones de abuelos, de ancianos, sobre las hazañas y peripecias de los peregrinos que iban a Yariguarenda. Ellos subían una pedregosa senda al borde de un peñasco en donde contemplaban al frente, en otra muralla de piedra, la imagen de la Virgen. Según señala el culto católico, hay referencias documentadas de tales apariciones aproximadamente de desde el año 1904. Las comunidades originarias de la zona, los guaraníes, rinden un especial culto y hasta para cortar un árbol le piden permiso a la Virgen. Cascadas, exuberante vegetación, avistaje de aves, caminatas por senderos alejados de la tecnología hacen de este paraje un lugar mágico, ideal para pasar un fin de semana en contacto con la naturaleza y lejos de las preocupaciones y la rutina cotidiana. Es importante destacar que el paraje forma parte de la Reserva Natural Provincial Yariguarenda y cuenta con una rica biodiversidad en pleno corazón de las yungas salteñas. El clima es cálido y húmedo, con una espesa cubierta boscosa. Allí habitan unas 3.000 especies de plantas y árboles, de más de 300 especies de aves y 89 especies de mamíferos. La población actual consta de unos 6.600 habitantes. Claudia Eslava, desde LRA 25, Radio Nacional, Tartagal.
Claudia Slava, destacando las bellezas de las yungas salteñas. Y hablando de paisajes, uno como viajero, y me gusta mucho esta idea, esto de que el paisaje o el espacio se nos revela según nuestra mirada. Y revela no es un término casual, revela con B corta cuando el paisaje se manifiesta, se abre en toda su magnificencia, ¿no?, brindándonos su belleza. Y revela con B larga cuando se niega, ¿no?, cuando se nos esconde como si se preservara. Conclusión de esto, en nuestros ojos, en nuestra mirada, está el secreto de lo que nos suceda con el paisaje. El informe ahora de Sonia Luna, Radio Nacional, Catamarca, LRA 27, para llevarnos a la ciudad de Belén, la capital del poncho.
En el centro de la región oeste de la provincia de Catamarca, enmarcada entre majestuosas montañas, se levanta la ciudad de Belén, destino que es parte integrante de la Ruta Nacional número 40, con un clima árido de sierras, bolsones y una población de 16.000 habitantes. Belén nació de la fe, la misión del presbítero Bartolomé de Olmos y Aguilera, quien la funda el 20 de diciembre del año 1681 y bautiza con este nombre en honor a la Virgen de Belén. Por su ubicación, la ciudad se convierte en un centro vial que permite la interconexión con el interior departamental y a su vez con los departamentos de Andalgalá, Tinogasta, Antofagasta de la Sierra y Santa María. Es posible también el ingreso hacia las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. Y algo que caracteriza mucho a este lugar son las artesanías. Los tejidos autóctonos que representan el mayor legado cultural heredado por todos los belenistas. Telares rústicos poblados por multiplicidad de colores sirven para crear y dar forma a trabajos de excepcional calidad. En su elaboración, hábiles hilanderas y tejedores han sabido conservar y revalorizar el fino arte del tejido ancestral. Reconocido a nivel internacional con un recorrido por comercios artesanales y domicilios de artesanos que le permiten admirar, palpar y deslumbrarse con creaciones únicas. La ruta del telar que guía a vivenciar una práctica que atesora historia y pertenencia que nos identifica. Eventos como la Feria Pasear, Expocerros, Puna, la Feria Andina, la Feria Belén, Cuna del Poncho y la tradicional y auténtica Marcha de los Ponchos les posibilita conocer artesanías confeccionadas en madera, en cardón, cuero, degustar vinos, confituras y una exquisita gastronomía regional. Ruinas arqueológicas es también lo que se puede visitar, iglesias históricas, bodegas, restos fósiles, reservas de vicuña, producciones de nuez, de vid, de especies, cultivos, fiestas y festivales populares, escenarios geográficos compuestos por lagunas, aguas termales, es lo que cada una de las localidades que conforman el departamento Belén los invita a conocer y disfrutar. Todas estas bellezas naturales y culturales se conjugan y se potencian en nuestro mayor recurso, que es la amabilidad, que van a encontrar en cada uno de los pobladores de esta hermosa tierra, siempre atentos a vuestros requerimientos, que sin lugar a dudas los harán sentirse como en su casa. Por eso la invitación desde Catamarca es que nos visiten. Muchísimas gracias, les informó Sonia Luna.
Si me voy, volveré, hecho sombra, dolido otra vez, la tierra por dentro de tanto cantarle me quema y mi boca quiere florecer. Yo sé que me verás, hombre solo, sentido a llorar, porque Catamarca me crece en la sangre, como crece el río en el arenal. Porque Catamarca me crece en la sangre, como crece el río en el arenal. Tejedora belenista, telar en flor, hilas con hilos de luna, la pena con la canción, agüita de olvido bebo de tus manos, ardido en el fuego de mi corazón. Hombre que por andar solo con la soledad, siente a Catamarca y sus viejos rastrojos le cantan la nombra para no llorar. Mi Belén, no hay adiós, es el tiempo de azul vendimial, a donde me vaya me sigue esta zamba, y en mi pañuelito florece un hogar. A donde me vaya me sigue esta zamba, y en mi pañuelito florece un hogar. Tejedora belenista, tela en flor, hilas con hilos de luna, la pena con la canción, agüita de olvido bebo de tus manos, ardido en el fuego de mi corazón.
Tejedora belenista, o la catamarqueña, o la chuchala, un clásico de la región de la provincia de Catamarca. Seguimos en Travesía Nacional. LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa, La Pampa, el informe de Carlos Mateu.
El Parque Nacional Ligüel Calel sumó dos nuevos senderos a la oferta de actividades que propone a los visitantes. La habilitación de los nuevos recorridos se produjo en este mes de abril. Se anunció en una conferencia de prensa que brindara el subsecretario de Turismo de la provincia, Lautaro Córdoba, el responsable del Parque Nacional Ligüel Calel, Nicolás Catuchín, y el guía de montaña, Juan Pablo Polak, que fue quien impulsó esta novedad.
Estamos muy contentos con el lanzamiento de los dos nuevos circuitos, de los cinco que fueron presentados en el 2016. Uno es un circuito de trekking hacia la Piedra Movediza, que es una piedra muy interesante, que tiene unos 4 metros 50 de largo por 2 metros 70 por 1 metro 50 de alto. Es un circuito de más o menos unas 2 horas y media, que está en toda la parte sur del parque, que nunca se puede acceder a esos lugares, salvo en este caso con guías. Y después el otro circuito que fue habilitado es el de mountain bike, que es, está trazado sobre la parte de acceso vehicular hacia el estacionamiento del Valle de las Pinturas, que se transita todo por el Valle de los Angelitos. Son dos circuitos en el parque que después de 2 años logramos que se habiliten, y estamos esperando que se habilite un segundo circuito de un par de kilómetros más, de unos 42 kilómetros en bicicleta y uno más hacia el Cerro de la Virgen. Estos son circuitos nuevos que próximamente, en los próximos días, ya los estaremos utilizando.
Consultado sobre cuáles son otros atractivos que tiene nuestra provincia de La Pampa, el guía de montaña Juan Pablo Polak dijo:
la provincia de La Pampa tiene un buen potencial turístico. Hay que salir, hay que ir hacia varios lugares, partiendo en este caso desde Santa Rosa. Uno puede ir al sur, tenemos en la Adela lindos lugares para remar, tenemos todo el circuito del oeste pampeano, con la Ahumada, el Garrobo del Águila. Cuando hay agua, se puede remar en aguas cristalinas de 3-4 metros de profundidad. Tenemos volcanes de 4 millones y medio de años. Tenemos la colada volcánica más larga del mundo, el Cuaternario, con 180 kilómetros. Tenemos el 15% de lo que es toda la Payunia, está dentro de la provincia de La Pampa. Tenemos cuevas volcánicas en Puelén. Digamos, hay muchos lugares y hay que animarse a salir. Hay que volver a agarrar la carpa, irse con la familia un fin de semana, planificarlo. Hoy día hay muy buenos pronósticos y hay buenos alojamientos en la provincia, pero también hay que volver a la carpa, digamos, que uno puede hacer un turismo muy en contacto con la naturaleza de manera muy económica. Yo creo que la provincia lo tiene y hay que aprovecharlo. Todos los circuitos del oeste se han hecho autoguiados para que cualquier persona vaya a la Subsecretaría de Turismo, pida información. Hay que exigir que nos den la información que uno necesita, los contactos, dónde alojarnos. Hay gente capacitada para hacerlo. Y bueno, siempre hacerlo de manera consciente, tratando de no dejar rastros. Esto se llama que uno pase y que la persona que viene luego vea que no ha pasado nadie, digamos, tenemos una provincia prístina, la cual hay que aprovechar. Yo creo que tenemos muy buenos destinos en nuestra provincia.
Carlos Mateu, Radio Nacional Santa Rosa La Pampa, la radio de todos.
El tema del final, Acá se catrió su versión de Huayno del Diablo.
Yo tengo mis razones, quiero verlo al diablo porque me dé explicaciones. Le voy a pedir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar, que se ha creído el muy ladino que casi en un vino me da por llorar.
Hemos participado en esta travesía nacional productores Carlos Uboski, Santiago Pfeiffer, Valeria Roig, técnicos operadores Ignacio Guglielmi, Diego Rodríguez. El nexo o conducción, si lo prefieren, Guillermo Chávez. Muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado a las 17.
Y la razón del ser y hacer es lo que sube y baja. Soy el que derrama la copa encima de la ropa de cada mujer. Le moja los pechos oscuros y los pone duros, los hace crecer.
De mí, y el diablo me hizo quererte, pa' después perderte y hacerme sufrir.
porque hombre y mujer quieren verme en el fuego. Si todo mal y todo bien salen del mismo huevo.